Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Ecuador y la protesta social que pone de cabeza al gobierno de Guillermo Lasso, que reprime a los manifestantes con dureza.
Es por eso que entrevistamos al sociólogo Decio Machado, analista español, radicado en Ecuador, y a Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del País Sudamericano, CONAIE, y lideresa del pueblo quichua de Pacayacú, en Pastaza.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Ecuador vive horas decisivas en medio de un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, e importantes manifestaciones que se concentran en Quito contra las políticas llevadas adelante por el gobierno de Guillermo Lasso y la falta de respuesta a los reclamos de los pueblos originarios.
Este lunes 20, el mandatario decidió ampliar el estado de excepción que regía desde el viernes 17 y por 30 días de 3 a 6 provincias ante el aumento de la violencia durante las protestas.
Desde la CONAIE se asegura que las marchas son pacíficas, denuncian la violencia estatal y reivindican la baja del precio de los combustibles, el control de precios, impedir las privatizaciones y evitar la flexibilización laboral, entre otros temas.
A los grupos indígenas se sumaron estudiantes y trabajadores que llevan adelante desde hace más de una semana el bloqueo de carreteras.
La economía ecuatoriana está golpeada por la inflación y el desempleo.
Según el ministro de Defensa ecuatoriano, Luis Lara, la democracia del país está en serio riesgo por las masivas protestas mientras los militares salen a las calles y reprimen a quienes reclaman el gobierno.
Para avanzar en esta situación, en Telescopio entrevistamos al sociólogo español radicado en Ecuador, Decio Machado.
El entrevistado.
Decio Machado, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un saludo, Alejandra, y un saludo a todos los seguidores de Telescopio.
Muchas gracias, es un gusto recibirte. Estamos ya en el noveno día del paro nacional en Ecuador, un país que está conmocionado por las movilizaciones y el intento del gobierno de detener la lucha social. ¿Está en riesgo la democracia del país, Decio?
Bueno, yo considero que sí, Alejandra. Honestamente, creo que está en riesgo la democracia en el país porque el proceso de militarización que se está viviendo en las calles en este momento y de autoritarismo por parte del gobierno nacional pone en riesgo la democracia. Quiero indicarte que ahora mismo poderes tan importantes del Estado como el poder legislativo están tomados por las Fuerzas Armadas. El edificio legislativo no se pudo sesionar en el día de ayer en la Asamblea Nacional por parte de los legisladores del país y hay otros instituciones públicas autónomas al Ejecutivo, como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ha sido la sede, digamos, de la intelectualidad y la cultura en el país, que también fueron ayer violentadas por parte del Ejército y que se mantiene ocupada por parte de la Policía Nacional. Quiero decirte con esto de que, evidentemente, vivimos un estado de riesgo para nuestra democracia, ¿no?
Las imágenes que están llegando desde Quito son muy fuertes, vinculadas a la represión sobre los manifestantes. Se ven corridas, se ven gases lacrimógenos, se habla además de una persona fallecida en el contexto de estas protestas. ¿El país está militarizado?
El país no está militarizado. La respuesta del gobierno a las movilizaciones populares ha sido precisamente utilizar los aparatos de seguridad del Estado, es decir, como fuerza de choque contra los manifestantes, y esto implica que estamos asistiendo a una lógica de conflicto y de violencia increciendo permanentemente, ¿no? Hay que decir que el día de ayer, en la noche de ayer, octavo ¿sí? día de paro en el día de ayer, fue tremendamente violenta, donde ha habido multitud de heridos e incluso ha fallecido la primera persona a consecuencia de la violencia represiva. Quiero decirte con esto de que es posible que sigamos asistiendo a esta tendencia de cada vez mayor violencia hasta que no se le dé una salida negociada a este conflicto, a esta crisis política que vive Ecuador en este momento.
El continente viene en un movimiento con cambios permanentes. Fuimos testigos del estallido social en Chile, lo que ocurrió en Colombia con cambios significativos en el signo político de cada uno de los países, también lamentablemente con fallecidos y distintos abusos en medio de una brutal represión. ¿Está Ecuador también en ese proceso de cambios?
Bueno, yo creo que sí, es decir, en la medida en que las encuestas que han salido recientemente sobre la popularidad presidencial denotan que el presidente de la República tiene, digamos, un apoyo popular estimado en un 15% aproximadamente. Esto significa de que si ya venía mal antes de las protestas, en este momento puede haber caído en torno a 10, 8, 10 puntos, ¿no? Quiero decir con esto de que hay un desgaste muy fuerte, consecuencia de la estrategia que el gobierno está utilizando para enfrentar estas demandas populares. Hay un sector de el gobierno utiliza una estrategia además de polarización, es decir, los sectores acomodados, que gozan de ciertos privilegios, es decir, son los únicos que están apoyando ahora mismo al gobierno. Los sectores populares, las grandes mayorías, son las que están manifestándose en las calles y que están, digamos, manifestando su desagrado con la política pública y con la política estatal, y por lo tanto, evidentemente, yo creo que el gobierno está sufriendo un desgaste que conlleva, evidentemente, que no va a ser capaz de reelegirse y que va a sufrir graves consecuencias políticas, va a pagar la factura de lo que está pasando ahora mismo en el país, ¿no? Hay una estrategia equivocada del gobierno que ha sido militarizar en lugar de dialogar, y esto hace que la situación de legitimidad social del gobierno haya caído puntos notablemente desde en esta última semana, ¿no?
En un intento de calmar las manifestaciones, Lasso anunció el viernes un aumento en el subsidio mensual para las familias más pobres de Ecuador. El bono de desarrollo humano subirá de 50 a 55 dólares. Se van además a condonar créditos ya vencidos, se van a activar subsidios para los pequeños y medianos agricultores. Pero no se habla nada de eso de los combustibles.
Ha habido un planteamiento por parte del gobierno, es decir, de aceptar una parte de las demandas de la CONAE. Y eso demuestra de alguna forma que el gobierno ya ha perdido, esta batalla, en la medida que está teniendo que cambiar algunas de las políticas o aceptar algunas de las políticas que provienen de las demandas populares. El problema de esto es que esto es una declaración que ha hecho el gobierno, es decir, pero esto todavía no se ha convertido en leyes, y estamos hablando de un gobierno, del gobierno del presidente Lasso, que es un gobierno que no cuenta con la credibilidad de los ecuatorianos. No es la primera vez que miente el gobierno a la sociedad ecuatoriana, prometer cosas que luego no está cumpliendo. Lo hizo durante la campaña electoral, lo ha hecho en diferentes momentos. La CONAIE y los sectores populares han estado negociando con el gobierno antes de este levantamiento popular en varias ocasiones. El gobierno estuvo dando largas estratégicamente, ganando tiempo sin aplicar las medidas, es decir, que en las mesas de negociación se discutían, y por lo tanto, a pesar de que ahora el presidente Lasso haya lanzado, estas propuestas que buscan, evidentemente, amortiguar el nivel de conflictividad social actualmente existente en el Ecuador, el problema de eso es que no tienen, credibilidad política, y por lo tanto, hasta que eso no se convierta en leyes o haya, documentos claramente firmados que los conviertan en leyes, pues posiblemente la movilización continúe, porque, como te decía, en la sociedad ecuatoriana no cree en la palabra del presidente Guillermo Lasso, ¿no?
¿Y cómo ves las declaraciones del ministro de Defensa sobre que la democracia está en riesgo por las protestas sociales?
Bueno, hay una disputa de relatos, evidentemente la política en sí es una disputa de relatos, y por lo tanto el gobierno tiene el gobierno y los movilizados están en dos ámbitos de disputa. Una es quién pone en riesgo la democracia, si la democracia la pone en riesgo los sectores populares por haberse movilizado, o si la democracia la pone en riesgo la represión que está articulando el Estado en este momento contra la sociedad civil. Y el segundo elemento en disputa es quiénes son los violentos, ¿no? Según el Estado, los violentos son los manifestantes, y yo creo que las imágenes claramente demuestran que la violencia proviene de las instituciones represivas del Estado. En todo caso, yo creo que lo que asistimos es un momento de la historia muy singular, y es estos momentos que puntualmente se dan en la historia, en la que los nadie, los cualquiera, los sin rostro, los que no son considerados por el establishment político, irrumpen en la política para escribir sus derechos en la ley. Y esto es lo que se está viviendo en el Ecuador en este momento. Es una pulsión donde, en el corazón de la centralidad política, se ha politizado los dolores de de la gente, los dolores que antes eran individuales, el desempleo, la carencia de recursos para cubrir las necesidades familiares, digamos la falta de atención en materia de salud o de educación, antes eran vividos individualmente como un fracaso de la gente y hoy se ha politizado y esos dolores y culpas, es decir, se han convertido en política y la gente, digamos, está en el conflicto reivindicando una solución colectiva. Me parece que esta es la realidad que vive el Ecuador en este momento. El gobierno no puede comprender nada de esto porque no entiende la política y mucho menos entiende estas lógicas de la política, pero lo cierto es de que son los sectores populares, ya no es el movimiento indígena. Al movimiento indígena, que fue el movimiento inicial que se levantó, se le han sumado los barrios, los sindicatos, es decir, organizaciones populares, digamos, de la izquierda, etcétera, en esta movilización. Hoy las calles ya no están tomadas por los indígenas, sino que están tomadas por los sectores empobrecidos de la sociedad ecuatoriana, consecuencia de una política neoliberal y agresiva que está empobreciendo al país en lugar de darle soluciones a las demandas sociales que reivindica la gente, ¿no?
Decio, Ecuador está sumido en una crisis política desde hace tiempo. El presidente Guillermo Lasso asumió hace poco más de un año el mandato, el 24 de mayo de 2021. Hablamos incluso en ese aniversario contigo y nos mencionabas el aumento de la mendicidad en el país. Te pregunto como sociólogo y analista, ¿Lasso quiere seguir al frente de Ecuador o titubea con la posibilidad de que los militares se encarguen? ¿Es posible interpretar su ánimo frente a la responsabilidad que tiene con el pueblo?
Yo creo que el país vive un proceso de fujimorización. Y digo esto porque la democracia hoy no está en los estamentos, en las instituciones públicas, sino que la democracia se está dando en la calle, en las calles, en las asambleas populares, en las noches donde los movilizados, es decir, discuten las acciones del día siguiente. Es decir, ahí es donde se están dando los debates políticos y la democracia, y no en las instituciones del Estado, que, como te digo, están siendo militarizadas, incluso la propia Asamblea Nacional, que se supone que es el organismo de mayor representación popular, es donde están los responsables o los representantes del pueblo, pongo esto entre comillas, ¿no? Esta realidad es la que vive el Ecuador, es la realidad, digamos, que vivió el Perú de Fujimori. En este sentido, yo creo que estamos asistiendo a eso. Yo creo que el presidente Lasso no pretende entregarle el poder al ejército, pretende simplemente mantenerse él a como fuere posible, pero la verdad es que esto está empezando a costar mucho dolor y mucha sangre en el Ecuador.
Decio Machado, sociólogo español, radicado en Ecuador. Esperemos que todo tenga un buen giro y un buen cambio para todo el país. Te agradecemos este contacto con Telescopio.
Gracias a vosotros por la invitación. Un saludo, Alejandro.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, uno de los protagonistas de las manifestaciones, fue detenido y liberado el 15 de junio por presuntamente paralizar el transporte público. Días después, sufrió un atentado en su contra.
El diálogo entre la Confederación y el gobierno está cerrado.
Para conocer la posición de las comunidades indígenas sobre la violencia desatada en el país, en Telescopio entrevistamos a Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la CONAIE.
La entrevistada.
Zenaida Yasacama, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, gracias por este espacio.
Estamos en el día noveno en el paro nacional en Ecuador, bajo una fuerte represión estatal. ¿Cómo lo están viviendo los pueblos originarios a esta jornada y a toda la situación?
Hemos convocado a una movilización pacífica para exigir los 10 temas puntos principales que son mandatos del los pueblos y nacionalidades, que también favorece a toda la ciudadanía ecuatoriana. El movimiento indígena siempre ha estado en la lucha en todos los gobiernos de turno, ha sido uno de los movimientos alternativos para el progreso del país, buscando unos mejores días para la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano. Pero en esta movilización pacífica hemos vivido mucha represión por parte del Estado ecuatoriano, que realmente hemos tenido amenazas contra los dirigentes, contra los líderes, contra los manifestantes, que esta movilización ha sido una lucha del pueblo con la finalidad de expresar, de pronunciarnos, si no estamos bien como pueblo ecuatoriano, porque estamos viviendo una ola de delincuencia, una ola de inseguridad, estamos buscando una reactivación económica para el beneficio de los ecuatorianos. No solamente esto beneficiará esta lucha solo al sector indígena, más bien es para todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, pero hemos tenido mucha amenaza por parte del Estado ecuatoriano, nos han cerrado las puertas como Casa de la Cultura, ha sido una casa del pueblo donde recibía acogimiento de los pueblos y nacionalidades cuando salían a las ciudades. Muchos de nuestros pueblos y nacionalidades vienen desde lugares como la Amazonía ecuatoriana, de la costa ecuatoriana, solo con la finalidad de exigir al gobierno. No estamos actuando con violencia ni vandalismo ni destrucción de los bienes del Estado. Más bien hemos pedido de la manera más comedida, respetuosa, para buscar una solución a los problemas del país. Pero lastimosamente el gobierno ecuatoriano no ha tenido esta capacidad ni esta capacidad para poder dialogar, para mantener un diálogo sincero, un diálogo contundente con una respuesta para poder tener un resultado en los próximos días, próximos meses, hasta que podamos nosotros insistir en estos días. Pero no hemos podido conseguir hasta hoy día. Por eso nosotros pedimos al gobierno ecuatoriano que sensibilice su corazón y que busquemos paz para Ecuador. Nosotros como pueblos indígenas no estamos buscando guerra, no estamos buscando violencia, no estamos buscando vandalismo, no buscamos guerra entre nosotros. Más bien el Estado ecuatoriano debe proteger a los ciudadanos ecuatorianos y no enfrentarnos entre nosotros mismos.
Zenaida, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, fue uno de los protagonistas de las manifestaciones hasta antes de ser detenido y liberado el pasado 15 de junio por presuntamente paralizar el transporte público, al bloquear una vía y exhortar a que se radicalizaran las protestas. ¿Cómo se encuentra Leonidas? Porque además sufrió un atentado, ¿se teme por su vida?
Sí, las bases se han pronunciado. Aquí nosotros como dirigentes no tomamos decisiones aquí. Nuestra estructura de la CONAIE, que es grande, tanto en estas tres regiones, ellos se han pronunciado al ver que el Estado no ha dado respuesta a estos 10 temas principales. Entonces, ahorita atentan contra la vida del presidente Leonidas Issa y el gobierno no entiende que Leonidas Issa es presidente de un movimiento indígena que solamente está cumpliendo con el mandato del pueblo. Esa parte del gobierno no exige, más bien ha dicho que es una persona que está incitando esta situación, que incita, que también es encabezador de esa violencia. Entonces nosotros hemos rechazado rotundamente porque no es así. Nosotros tenemos una estructura de la CONAIE en estas tres regiones que también están, que también son partícipes para poder presentar esta propuesta y por ello están luchando y exigiendo al gobierno nacional. Yo creo que con exigir no estamos haciendo vandalismo, más bien estamos buscando al problema, a la solución, al problemática que está viviendo el país, el Ecuador, que ha aumentado la corrupción. Y entonces, ante ello, no está haciendo nada el Estado ecuatoriano, más bien reprimiendo al pueblo que verdaderamente lucha, que verdaderamente reclama con la justa razón, con temas tan trascendentes que beneficia al país. No estamos siendo incoherentes, más bien estamos nosotros luchando para que el país se mejore, para que el Estado ecuatoriano pueda tener una viabilidad de desarrollo económico, para que haya una vida digna para los pueblos y nacionalidades.
Zenaida, en octubre de 2019, durante las protestas contra Lenín Moreno por la eliminación de los subsidios a los combustibles, se realizaron 11 días de paralización. ¿Qué se aprendió de esa situación?
Por la misma razón que ya vivimos en el 2019, nuestras bases, nuestros pueblos y nacionalidades ya no le creen en los gobiernos. Entonces, por eso han solicitado también que sea televisado públicamente el diálogo, si se va a mantener diálogo con el Estado ecuatoriano, por lo que Lenín Moreno en ese tiempo mintió al pueblo. y entonces no cumplió con ese compromiso. ¿Y cuánta gente murió? ¿Cuántas vidas? Uh-huh. Algunos quedaron sin piel, sin brazos, sin ojos. Algunos están en silla de ruedas. Entonces no queremos vivir, no queremos que repita ese 2019 en este momento. Queremos que el gobierno nacional tenga esa capacidad, esa voluntad política para poder solucionar esa problemática que estamos viviendo. No es justo, noveno día. Imagínate, casi en octavo día, los pueblos y nacionalidades se han trasladado a la capital, ya porque no hay una respuesta. Entonces pedimos nosotros, yo como mujer, como vicepresidenta, al gobierno nacional que sensibilice, que trate de sentar frente a frente con los pueblos y nacionalidades, porque no somos, o sea, que termine esta discriminación que se vive en Ecuador. Nos hemos sido insultados, estamos siendo amenazados, maltratados, tanto a jóvenes, a mujeres. Entonces no es justo cuando el Ecuador se ha declarado un estado de diversidad, un estado que está construyendo un estado plurinacional. Entonces, solamente en accionar vemos el accionar del gobierno Lasso, que realmente no respeta al pueblo, no respeta lo que el pueblo está reivindicando por la justa razón. Pedimos nosotros que haya paz en Ecuador.
Zenaida, tú sos líder del pueblo quichua de Pacayacú en Pastaza. Conoces las necesidades de los pueblos originarios. Tienes además un título de economía en la Universidad de Camagüey de Cuba. ¿Cómo ves la situación económica del país? Tú como mujer lideresa, académica, con una formación, y además el impacto que tienen las distintas comunidades.
Yo, como usted acaba de mencionar, sí me he preparado fuera del país y todo eso, mi sentir y mi vivencia en los pueblos originarios. Sí. Es una necesidad solo por hacerle poner en conocimiento. Nuestra Amazonía ecuatoriana vive más de 40 años la explotación petrolera, pero que solo ha traído más pobreza, más enfermedades, más contaminación en nuestros territorios, más destrucción, y que realmente no ha habido una distribución económica en la Amazonía ecuatoriana. Los territorios de los pueblos indígenas han generado recursos económicos. ¿Quiénes los pueblos han mantenido, han defendido? Hasta hemos perdido vidas, pero seguimos manteniendo a nuestra selva viva, y en eso hemos radicado. Y ahora nos sentimos, cuando el gobierno también se ha pronunciado, la expansión de las actividades petroleras en los territorios amazónicos, no petroleras nomás, sino mineras. Nos sentimos amenazados. ¿Por qué? Porque esa es nuestra hábitat, que los pueblos y nacionalidades vivimos con toda la riqueza sin contaminación. Por ello, en la parte, en el análisis económico del país, nosotros hemos analizado los pueblos y nacionalidades. No nos hemos beneficiado. No hay un beneficio. Tantos recursos que salen, pero no hay un beneficio hacia los pueblos y nacionalidades. Y a nivel análisis de lo social, más bien nos han empezado a destruir nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestra lengua. Entonces, eso nos está afectando en todo sentido. Habló del reencuentro al pueblo ecuatoriano, más bien ha habido un total desencuentro con los pueblos y nacionalidades. Ha existido demasiada discriminación. Han querido destruir a las organizaciones. Entonces, por eso yo, mi propio análisis, como mujer indígena, sí, que he vivido, tengo mi preparación y veo absolutamente que el gobierno nacional está negando el desarrollo de los pueblos y nacionalidades.
Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra allí en tu país, con las comunidades, los pueblos indígenas y toda la población en general. Te agradecemos muchísimo estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias, saludos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Honestamente creo que está en riesgo la democracia en el país, porque el proceso de militarización que se está viviendo en las calles en este momento y de autoritarismo por parte del gobierno nacional pone en riesgo la democracia.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.